La Policía Nacional libera a la mujer y al hijo de un narco que llevaban secuestrados 2 días en Gran Canaria. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. El secuestro se produjo el miércoles en el municipio canario de San Bartolomé de Tirajana. La hipótesis principal del rapto es un ajuste de cuentas de grupos vinculados al narcotráfico. Según ha podido confirmar la cadena COPE, tanto la mujer como el hijo del narco liberados se encuentran en buen estado. COPE Canarias, Guillermo García.
La mujer del narcotraficante José del Buque y su hijo de 19 años, que habían sido secuestrados el pasado miércoles en una villa del sur de la isla de Gran Canaria, han sido liberados y se encuentran a salvo, según han confirmado fuentes de Policía Nacional a la cadena COPE. Las fuerzas de seguridad consideran que sus captores los han puesto en libertad gracias a la presión policial ejercida desde que se conoció el caso. Y es que la Policía Nacional ha llevado esta situación, este caso, con máximo hermetismo. De momento no se han producido detenciones.
Reino Unido convoca a 25 jefes de gobierno para que concreten su compromiso con Ucrania. Se trata de un encuentro por videoconferencia que va a comenzar dentro justo de una hora, en el que se va a perfilar la denominada como Coalición de Voluntarios, una iniciativa de franceses y británicos para garantizar la seguridad en Ucrania tras un hipotético acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, quiere conocer hasta dónde están dispuestos a llegar sus aliados. ¿Cuál es el compromiso de enviar tropas a territorio ucraniano dentro de una fuerza de paz? Además, Starmer quiere forzar a Putin a negociar un acuerdo de alto el fuego inmediato y duradero. El presidente ruso se resiste. Sigue mostrando su rechazo a cualquier cesión a Ucrania, mientras que desde Estados Unidos, Donald Trump defiende que la negociación va bien.
Tenemos muy buenas noticias que vienen de Rusia, estamos escuchando buenas cosas, quién sabe, pero se escuchan cosas buenas, y están en una situación militarmente fuerte, con algunos soldados ucranianos, pero bueno, ojalá no pase nada con eso. He pedido que no dejen que pase nada, y espero que no pase nada.
En España, Pedro Sánchez sigue acorralado por sus socios parlamentarios que de forma mayoritaria se oponen al aumento del gasto militar. El presidente sigue tejiendo una estrategia que le permita burlar el control del Congreso. Mientras, el resto de países de la Unión siguen dando pasos para cumplir el acuerdo comunitario que garantice un plan de defensa común. En Alemania, un gran pacto entre democristianos, socialdemócratas y los verdes han acordado aumentar el gasto para rearmarse, justo lo que no consigue Sánchez en España con sus propios socios. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Es un acuerdo entre los grandes partidos alemanes para abrir un fondo dedicado a infraestructuras de 500.000 millones de euros y otro fondo ilimitado para defensa, del que saldrá la ayuda a Ucrania, el nuevo equipamiento del ejército alemán y la participación alemana en el rearme europeo.
Meine Damen und Herren, angesichts der nun wirklich in jeder Hinsicht besorgniserregenden Sicherheitslage in Europa.
Señoras y señores, en vista de la situación de seguridad en Europa, que ahora es verdaderamente preocupante en todos los sentidos, y en vista de los desafíos económicos cada vez mayores, tolerar decisiones de gran alcance como esta modificación de la ley fundamental es la única respuesta. Esto lo ha dicho Friedrich Merz, el ganador de las elecciones del 23 de febrero, pero que todavía no ha formado gobierno y no es canciller alemán. Aún así, ha recabado apoyo suficiente de los partidos para esta votación parlamentaria que tendrá lugar la próxima semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta madrugada se ha disputado la primera clasificación de la temporada en Fórmula 1. Gonzalo Carbajo.
Han comenzado a las 6 de la mañana en Australia. ¿Cómo le ha ido a los españoles? Carlos Miquel, buenos días.
Ah, bueno, pues la verdad es que estaban los dos razonablemente contentos. Carlos Sainz, porque ha entrado en Q3, ha terminado décimo, pero sobre todo la prestación que tiene el Williams después de él haber contribuido a que mejore ha sido excelente. Sexto, su compañero Alexander Albon. Es verdad que a Sainz le ha faltado un poquito en la Q3, en el momento de tirar de verdad, porque todavía es inexperto en el monoplaza. Y Fernando Alonso, si no llega a dañar el suelo en la Q2, podría haberse metido también en esa Q3. Saldrá mañana duodécimo, mañana llueve, pueden lograr buenos puntos. Delante, pole para Lando Norris in extremis, no había hecho el primer intento, por delante de su compañero Oscar Piastri y de un sorprendente Max Verstappen. Vamos a escuchar a un satisfecho Sainz, que no se esperaba que el Williams fuera tan rápido.
Estar en Q3, ver a Alex T6 con un Williams, a mí en Q3 con mi primera quali con el equipo, tras las circunstancias, lo apretado que estaba todo y lo verde que estoy todavía con el coche, creo que es algo muy, muy positivo para todo el equipo, para mí. Yo creo que yo solo tengo de aquí margen de mejora, solo puedo ir a mejor, así que no ha empezado mal la cosa.
Hoy es el turno del Real Madrid, que visita al Villarreal a las 6:30.
Gracias, Gonzalo. Comienza aquí el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, querido Antonio. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda todo el equipo que te va a acompañar sábado y domingo de 10 a 2 y en su nombre Cristina López Schlichting. Ya ha pasado medio mes de marzo y en otro mes, atención, es Semana Santa, esto va a toda tralla. Fin de semana invernal, habrá nevadas a partir de los 700 metros y temperaturas entre 5 y 10 grados más bajas. Muy atentos a las 11 en punto a nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo. Y hace 5 años que nos confinaron en la pandemia del coronavirus y nuestra vida dio uno de esos quiebros insospechados. Aplausos, recordad, a los sanitarios en los balcones. Niños encerrados durante meses mientras los perros salían a pasear. Multitudes que hacían acopio de papel higiénico, que no sé por qué nos dio por ahí. Y muchas panificadoras vendidas, porque hacer pan en casa fue una de las grandes aficiones. Muchos muertos que cada uno lleva en su corazón. Mi amiga Castañar, mi amigo Javier, que apenas pasaban de los 50. Muchísimos padres de amigos. Los mayores se llevaron lo peor. Esta mañana, Gema, cajera de Pinto, que como los camioneros o repartidores estuvieron cuidándonos, trabajando como locos, recordaba a Fernando de Haro la muerte de ambos progenitores.
Primero ingresó mi madre y a los pocos días ingresó mi padre. Estaba cada uno en diferentes hospitales.
¿Y tú podías ir al hospital?
Con mi madre sí, con mi padre no. Con mi padre fue un hermano mío y siempre tenía que pasar el mismo.
O sea, que tú te despidiste de tu padre.
Llamada. Fue duro, la verdad. Fue muy duro.
Tú tuviste el coraje de venir aquí a trabajar sin, digamos, faltar.
Aquí hacía falta gente. Y yo a mis padres ya no podía hacer nada por ellos.
En los hospitales, los pacientes morían en los pasillos. No daba tiempo ni a avisar a los parientes. Y a falta de equipos respiratorios, se elegía a las personas con más posibilidades de salir adelante, para garantizar más vidas. La Comunidad de Madrid anunció ayer que se querellará contra la portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, la entonces ministra Reyes Maroto, por decir que en la comunidad se asesinaron 7.200 personas en las residencias. A continuación, y en un movimiento muy chusco, Maroto anunció que se retracta de sus declaraciones. Las declaraciones fueron la base y el núcleo de un largo reportaje de 2 horas que se emitieron el jueves por Radio Televisión Española y el canal de 24 horas a todo trapo, y que ha tenido nada menos que un 15% de audiencia, muy superior a las ratios de ambas cadenas en los días de diario, que andan por el 2 y pico, y con media de 1.200.000 espectadores. Entre tanto, hemos tenido más noticias sobre el hermano de Pedro Sánchez. Se ha probado que David Sánchez sabía de antemano que el puesto en Extremadura se había creado exprofeso para él. Han salido a la luz sus cartas con Luis Carrero, asesor de presidencia en Moncloa. Hasta 329 comunicaciones ha detectado la UCO de la Guardia Civil entre 2022 y 2024, el año en que por fin fue contratado formalmente por la Diputación de Badajoz. La magistrada Beatriz Viedma les imputa a ambos, a David Sánchez y a Luis Carrero, delitos de tráfico de influencias y prevaricación, lo que se llama un enchufe a la familia. Y el Gobierno, ya lo has oído, sigue adelante con el mandato europeo de rearme, pero no contará con el Parlamento ni el principal partido de la oposición. Como vía alternativa, usará los decretazos y desviará partidas de otros gastos. Su principal escollo es que los propios socios de ultraizquierda del PSOE no están por la labor. Como has podido ver, Ione Belarra, de Podemos, se ha presentado en Moncloa con la camiseta del no a la guerra. No a la guerra que compartimos todos. Pero que, claro, no puede evitar que en estos momentos sigan bombardeando Ucrania. Y Maillo, de Izquierda Unida, ha pedido la salida de las bases norteamericanas de España, que es eso que nos poníamos en los años 80 en las pegatinas de la trenca, antes de que Felipe González se diese cuenta de que la Alianza Atlántica era imprescindible para garantizar nuestra defensa. Con semejante panorama, Yolanda Díaz hace equilibrios en su mar para decir una cosa y su contraria.
No va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar la política de defensa en Europa. ¿Qué política de defensa en el siglo XXI necesita España? Ha sido un grave error que la Unión Europea haya delegado, externalizado la defensa, nada más y nada menos que en Estados Unidos.
Pues mire, no. Señora vicepresidenta, la cosa va exactamente de gastar más. Sus comunicados son alucinantes. Tras entrevistarse esta semana con Pedro Sánchez, decía: es necesario avanzar hacia un modelo de defensa europea que apueste por el multilateralismo y la defensa de la paz en el marco de las Naciones Unidas. Creo que propone que si Rusia ataca Moldavia, llamemos a los cascos azules. ¿Qué legislatura tan peligrosa mientras Alemania ha cerrado ese acuerdo con el Partido Socialista y los Verdes para aprestar el país para la defensa? Es un gran realismo del centro moderado para evitar salirse hacia la ultraizquierda del partido Die Linke y la ultraderecha de Alternativa para Alemania. La falta de apoyos parlamentarios de Sánchez afecta incluso al bolsillo, porque acabamos de perder 9.000 millones de los fondos Next Generation porque no hemos cumplido las exigencias de gravar el diésel o regular a los interinos de la Administración. Las medidas iban en el famoso paquete ómnibus que fue tumbado en el Parlamento porque se metieron todo tipo de propuestas en la misma bolsa. Y ya sabes que seguimos en un ay con la posibilidad de un alto al fuego en Ucrania y que el último comunicado de Rusia pone durísimas condiciones como la renuncia de Zelensky a todo el territorio conquistado, la entrega definitiva de Crimea, Sebastopol, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Luhansk, que presentan casi un 20% del país de Ucrania. También prohíben la entrada de Ucrania en la OTAN o que el país se blinde militarmente por su cuenta y quieren que se levanten las sanciones sobre Rusia. En los telediarios vemos los rostros de Volodymyr Zelensky, de Putin, de Trump, de sus delegados, quizá incluso de los ciudadanos ucranianos, pero menos de los ciudadanos rusos, que están bastante callados. Elena Bogush, socióloga e historiadora rusa, es de los pocos que sigue teniendo valor para hablar con los medios de comunicación occidentales. Ella reside en Moscú. Elena, buenos días.
Buenos días.
Me gustaría preguntarte en primer lugar por el ambiente en las calles. La gente en Rusia, ¿qué piensa de la posibilidad de que haya un alto al fuego, que la guerra termine?
El ambiente en las calles es como siempre. La gente no, casi no habla en las calles. Es muy problemático ahora empezar a hablar con alguna persona. Incluso ayer he comentado con alguna amiga que en el trabajo tienen miedo de que alguien va a denunciar a su colega si va a escuchar que está hablando mal sobre la política de Putin, etcétera. Entonces, eso de pensar de hablar sobre algo en la calle, ni hablar, porque incluso yo una vez me empezó a preguntar un vecino a quien conozco así superficialmente, pero me da la impresión que es una persona normal. Me empezó a preguntar de cómo estoy, etcétera. Yo le dije que bueno, yo estoy bien. Mi hija aquí estamos bien, pero estoy preocupada por mi hermana que está en Ucrania, etcétera. Entonces él dijo, bueno, a mí me lo puedes decir, pero yo te pido no conversar sobre esto con otros vecinos. Así que el ambiente es así.
El ambiente es de temor. Es justo por eso te quería preguntar si este silencio tiene que ver también con el hecho de que la guerra no tiene consecuencias en Rusia. Me refiero a que la gente no nota que los gastos militares, que están siendo importantes, deteriora la vida diaria en los hospitales, en la educación, etcétera, o si más bien es una cuestión de la represión y del miedo.
Mira, yo creo que son las dos cosas. Primero, yo creo que la gente sí nota que la vida de una persona común y corriente se empeoró mucho con la guerra, porque subieron los precios en los supermercados, el pago de los gastos comunes, etcétera, etcétera, los gastos médicos. Y uno entiende que mientras hay tantos gastos militares, esto significa que van a haber menos gastos a la educación, medicina, etcétera, etcétera. Pero la gente no sabe qué hacer con esto, con esta información, porque además hay mucha propaganda y dicen que mira, que nosotros tenemos ciertos problemas gracias a las sanciones del Occidente, que son injustas esas sanciones económicas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la gente tiene miedo de la represión y prefiere no alzar la voz. Son muy pocos que hacen algo públicamente, porque si tú pones like a unas líneas que escribió otra persona en internet y puedes quedar preso por esto por varios años, o si tú escribes, o incluso si tú no escribes nada, porque tenemos la historia con una doctora, con una pediatra que atendió a una mujer que era viuda de un tipo que murió en la guerra y vino a atender su hijo, y después esta mujer dijo que la doctora habló mal sobre los rusos que combaten contra Ucrania, y esa doctora está en la cárcel por 5 años, y nadie sabe si dijo algo así en realidad o no dijo nada. Yo pienso que es difícil de suponer que dijo algo por el estilo, sabiendo quién es esa mujer, etcétera, porque empezó a decir que su hijo tiene problemas, que su padre
es un método tradicional, también lo era del KGB, el coger un tema ad later y ponerlo en primer término. Recuerdo, por ejemplo, con Navalny, cuando le acusaron de meterse con los veteranos, cuando el asunto era uno muy distinto, ¿no?
Claro.
Quería preguntarte por la imagen de Putin en este periodo de guerra. ¿Cabe la posibilidad de que haya mejorado, en el sentido de que cuando hay un amigo, un enemigo exterior, la gente se concentra en torno al líder, o que se haya producido un desgaste? ¿Qué impresión tienes?
Mira, yo creo que son las dos cosas. Primero, Putin está en el poder ya tantos años que yo creo que la mayoría de la gente está aburrida con él. Que ya el mero hecho de estar un cuarto de siglo en el poder, eso ya no. Y en general, no, hace muchos años que la gente no tiene simpatía a Putin. Y una de las razones de la guerra, incluso si volvemos a la anexión de Crimea, fue que su prestigio dentro del país, entre la población, empezó a caer. Entonces, la guerra relámpaga es la mejor manera de subir su prestigio, etcétera. Entre una parte de la población, sí, que está muy influida con la propaganda, dicen, sí, bueno, pues él es un líder fuerte, además, sobre todo ahora, cuando está conversando con Trump, después de tantos años del ignoro del presidente anterior norteamericano Biden. Pero yo creo que si algo va a pasar a Putin, si va a jubilarse, morir, etcétera, La mayoría de los rusos van a respirar tranquilos y decir que al final, porque siempre hay la esperanza que va a ser algo mejor. Mira, yo creo que la mejor manera de confirmar que la mayoría de la población no tiene mucho respeto, mucha esperanza a Putin y a estas autoridades fue durante el motín de Prigozhin, cuando un militar empieza una marcha hacia Moscú y lo reciben aplaudiendo y nadie sale a defender a Putin. Nadie. Yo me pregunto, ¿dónde están los partidarios de nuestro presidente? Como mínimo tienen que salir a la calle con las pancartas que vamos a defender a nuestro querido presidente, etcétera.
Una cosa, querida Elena, ¿cómo viven los rusos el tema de los territorios en la frontera? Porque hemos visto cómo los ucranianos estaban dispuestos a renunciar a Kursk, está el tema del Donbass, ahora se habla de que Crimea permaneciese en manos rusas e incluso una zona desmilitarizada que incluyese Odessa. ¿Esta lucha entre las fronteras es vivida con fervor nacionalista y con reivindicación o es un asunto de Estado muy a nivel superior?
No, yo creo que eso es la cuestión de la propaganda. Una pequeña parte de la población que tiene esta mentalidad militarista, imperial, etcétera, dice que sí, que son nuestras ciudades, rusos, etcétera, y nosotros vamos a vencer, pero son la minoría, porque Rusia es un país muy grande. Entonces, tener un territorio más, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener un territorio más? Yo creo que muy pocos rusos pueden ver esta guerra como una guerra para obtener más territorios que históricamente fueron poblados por los rusos, etc. Muy poca gente cree en este discurso. Yo creo que la mayoría quiere que esto termine sea como sea, y no importa dónde está la frontera.
Hay mucha gente en la frontera con miedo. Los moldavos, los rumanos, los polacos, los bálticos, los escandinavos, por lo menos Finlandia claramente, aunque más bien todos ellos. ¿Tienen razón para temer una invasión?
Mira, yo creo que los países fronterizos pequeños como Moldavia, los países del Báltico, puede ser, aunque no creo que el chance es grande, porque Rusia simplemente físicamente no tiene fuerzas para querer conquistar más países. Pero yo entiendo que históricamente este miedo es explicable. Es explicable este miedo, pero como ahora Rusia está metida en Ucrania, yo creo que este miedo de la futura agresión de Rusia está muy inflado en Europa y en el Occidente, porque cuando leí, por ejemplo, la declaración del jefe de la inteligencia alemana, de que está bien, bueno, yo estoy hablando de una manera sarcástica, pero el sentido fue que, señores, mientras sigue la guerra en Ucrania, Europa tiene tiempo para aumentar su industria militar, etcétera. Entonces, de hecho, dijo que Europa está interesada de que Rusia está metida en Ucrania porque ahora no tiene fuerzas a meterse en otros países. Y esto sí, para mí, es algo que no puede ser. De esto hace mucho que hablaban algunos analistas, pero nadie lo dijo de una manera tan cínica, según yo me acuerdo.
Una última cuestión. Esta semana hemos experimentado una cierta decepción porque Ucrania había manifestado su disposición a ceder en varios extremos. Entre otras cosas, fue bastante humillado Zelensky en Washington y, sin embargo, el presidente ucraniano pues no ha hecho importancia de esa vergüenza pública que ha sufrido dentro de los medios de comunicación, y parecía que Trump ponía posibilidades de paz, pero de repente las condiciones de Rusia son muy duras, ¿no? Quiere que se reconozcan Crimea y los territorios ocupados como rusos, rechazan la presencia de tropas de paz europeas en Ucrania, exigen la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, un desarme casi total y, por supuesto, la prohibición de que Ucrania se rearme. ¿Esta posición tan de fuerza, cómo la interpretas tú?
Mira, yo creo que esto es un mensaje oficial que no hay que tomarlo como una verdad, como una posición verdadera. Porque Putin ayer, a la respuesta de la proposición de Trump de hacer una tregua, un cese de fuego por 30 días, dijo sí, pero. Y allí no habló nada de lo que dice usted ahora. Habló de una manera mucho más moderada sobre otras cosas.
Pero después ha salido un nuevo comunicado en el que dice que efectivamente los términos son los que yo he dicho y que endurece las posiciones, sí.
Bueno, Putin, yo no he leído que Putin dijo algo más al respecto. Yo estoy hablando de lo que dijo Putin específicamente como respuesta a la propuesta de Trump. Porque una cosa es esta posición oficial y otra cosa es cómo van a resolverse. Porque la idea de algunos analistas es que hace mucho, por lo menos desde el otoño, no sé, octubre, noviembre, Rusia tiene negociaciones no públicas con los Estados Unidos que están conversando qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Porque, perdóname, pero Ucrania también hasta el último día ha tenido sus exigencias que nunca y nadie va a cumplir en este momento. Eso de las fronteras de 1991, perfecto. Es una exigencia absolutamente justa. Pero Ucrania no tiene ni gente, ni armas, ni posibilidad económica para resolver este problema. Entonces, ¿de qué sirve plantearlo?
O sea, que realmente lo que plantea Elena es que aunque Rusia haya dicho en último término que no le basta con el alto el fuego, que quiere una paz duradera y ha puesto unas condiciones muy duras, por debajo hay negociaciones secretas que son esperanzadoras.
Sí, me da la impresión que sí. No hay una esperanza, bueno, no hay que tener ilusión que eso va a resolverse pronto, que esto va a ser muy fácil, porque probablemente Putin simplemente quiere dilatar esto, tratar de frenar un poco, decir que sí, que yo estoy de acuerdo, porque Putin, además de Ucrania, tiene muchos otros intereses con Trump. Entonces, él no puede decir no a Trump. No, yo no quiero cese de fuego, no puede hacerlo. Pero simplemente va a poner unas pequeñas condiciones, porque lo que dijo anoche, bueno, no sé, eran las cosas ridículas, que sí, que vamos a conversar, que hay que ver quién va a controlar esto, etcétera, etcétera. Bueno, mucha retórica, pero no fue una respuesta fuerte. Y además, tanto Putin como Trump muchas veces dan las declaraciones contradictorias. Hoy día dicen una cosa, mañana dicen otra cosa, y yo creo que detrás de esto hay que analizar los hechos. Hay que analizar los hechos y ver qué pasa en realidad.
Pues es Elena Bogus, que sigue teniendo muchísimo valor desde Moscú, que para nosotros es una fuente preciosa. Muchas gracias. Adelante, Elena, y esperemos que podamos hablar de paz en breve.
Espero. Yo soy una de las personas que más espera esto.
Un abrazo fuerte, amiga. Adiós.
Gracias, gracias. Hasta luego.
De semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales...
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima. Y cómo...
Se adelantan las vendimias...
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos...
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí.
Como siempre, Pope está donde tú estás.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche aquí con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que el deporte es mano de santo para cada uno de nosotros es una experiencia que sabemos. Cuando caminas un poco, cuando nadas, ciertamente el bienestar es inmediato y también el bienestar psicológico. Y nos ha llamado la atención un equipo de fútbol, perdón, de rugby en la cárcel, creado con presidiarios. Concretamente en el centro penitenciario de Zuera, en la provincia de Zaragoza, se creó en 2018 un equipo de rugby por el que han pasado ya más de 300 internos. Tenemos a uno de ellos y tenemos también al entrenador del equipo Fénix Zuera, que por cierto ha pasado ya a competir en una liga federada. Y vamos a hablar con ambos. Adolfo Escolá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surgió la idea de crear un equipo de rugby en la cárcel?
Pues mira, nosotros siempre hemos trabajado mucho el tema social en el club y en el rugby encaja muy bien. Ya teníamos un equipo de rugby inclusivo con el cual seguimos trabajando y surgió la idea de probar en la cárcel porque había un compañero que nos lo había propuesto y la verdad que enseguida funcionó. Casualmente yo conocía al cura de la prisión que nos puso en contacto con los educadores del centro y una semana después estábamos ya entrenando.
¿Podría pensar así el profano que el rugby es un deporte muy agresivo como para practicarlo en la cárcel? ¿Qué opinas tú? ¿Qué experiencia tienes, Adolfo?
Pues precisamente todo lo contrario, porque el rugby se basa en el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. Y la verdad es que muchos de los internos que terminan en la cárcel precisamente es por haber fallado en estas cosas, por lo que han terminado allí. Y la verdad es que ha funcionado siempre muy bien. No ha habido nunca ningún problema de ni peleas entre ellos, ni problemas de disciplina. Es verdad que el rugby tiene muchas reglas y es complicado que luego en los partidos salga todo perfecto, pero la verdad es que ha funcionado siempre muy bien.
Uh-huh. Uno de los jugadores que ha pasado por este maravilloso equipo de rugby es Walid Nachat. Es marroquí, ha cumplido ya con la justicia, ha pasado 3 años y 8 meses en prisión y ha conseguido rehacer, por cierto, maravillosamente su vida, porque tiene trabajo, tiene novia, tiene una niña y está orgulloso de haber dado un buen paso hacia adelante. Walid Nachat, buenos días.
Buenos días.
¿Realmente tu vida ha cambiado por completo?
La verdad que sí.
¿Cómo ha sido? Sí, ¿Cómo has podido dar ese paso hacia adelante?
¿A qué te refieres?
Bueno, quiero decir, ¿qué es lo que te llevó a la cárcel y cómo lo has superado?
Pues lo he superado porque no quedaba otra. Había que tirar para adelante.
Quiero decir que tú, si no me equivoco, fuiste arrestado por conducir sin carné y por meterte en peleas, ¿no?
Sí.
Corrígeme.
Sí, bueno, en una, sí, es cierto. En una pelea y por conducir sin carné.
Y la suma de las condenas, lo digo también para advertir a nuestros oyentes, ¿puede llevar a 3 años y 8 meses?
Y, sí.
O sea, realmente fueron a lo mejor peleas muy graves, ¿no?
Fue muy duro, la verdad.
Claro. Bueno, uno podría decir que eras ciertamente impulsivo, por ejemplo, Walid Nachat. ¿Esto cómo se puede superar? Quiero decir, ¿cómo has crecido como persona?
Pues la edad también yo creo que juega un papel, pero el rugby me ha ayudado mucho a canalizar pues todas aquellas cosas malas que pues a superarme día a día y esas cosas.
Qué bonito, efectivamente. ¿Qué edad tienes ahora?
¿Eh?
¿Ahora qué años tienes?
Ahora tengo 30.
Ajá, claro, eras un chico jovencito cuando pasó esto, sí, eso es muy propio de la juventud.
Chico, sí.
¿Sigues jugando a rugby? Porque claro, ahora ya haces una vida normal y no formas parte de la prisión. Pero, ¿practicas o ya no has vuelto a jugar?
Pues mira, cuando me llaman practico, lo que pasa es que si estuviera en Zaragoza estaría jugando más continuamente, pero como me he vuelto a mi pueblo, que es un pueblo de Huesca, pues estoy un poco lejos y no puedo ir a entrenar y pues mucho menos jugar.
Claro, claro, claro. La verdad es que Adolfo Escolá cuenta aspectos de este recorrido con el equipo de rugby de la prisión de Zuera muy bonitos. Por ejemplo, cuando recibieron una donación de césped artificial, Adolfo.
Sí, la verdad es que uno de los problemas que hubo al principio era que obviamente la prisión era un campo de tierra muy duro y conseguimos una donación hace ya como 3 o 4 años Y afortunadamente este año, en diciembre, el centro penitenciario adquirió un césped de segunda mano y lo colocaron los propios presos, igual que el anterior. Y la verdad que fue un día muy chulo el ver ahí 40, 50 presos colocando ellos, aplanando el suelo. Fue la verdad que un ejemplo de trabajo en equipo, y la verdad que ahora es gracias a eso hemos podido inscribirnos en la Liga Aragonesa, que somos el primer equipo que juega en competición oficial, y nada, jugamos solo los partidos como locales, obviamente, pero bueno, con la intención de, como el año pasado en junio, salía un torneo que hay en Madrid, que organiza el Cisneros, la Fundación Cisneros, es un torneo internacional de rugby a 7, y al que participan los presos que pueden disponer de permiso.
Claro, me imagino que no todos están en condiciones de hacerlo, porque dependerá del grado penitenciario, pero es precioso que los presos puedan enfrentarse, digamos, a jugadores convencionales y con no poco éxito, ¿verdad, Adolfo?
Sí, bueno, a ver, el marcador es lo de menos en estos partidos. Lo normal es que perdamos todos los partidos este primer año. Pero bueno, en algunos de los amistosos que hemos jugado, como hemos jugado contra los militares del cuartel aquí de Zaragoza, y con éxito. Y la verdad que es secundario el marcador, lo importante es el esfuerzo que hacen y el poner un poquito en competición lo que se está trabajando día a día. Uh-huh. Y luego además intentamos mantener contacto con gente que ha salido. Por ejemplo, Walid es uno de los jugadores que también vino al torneo de Madrid el año pasado, y este año seguramente vendrá también. Porque como ha dicho Walid, él no vive aquí en Zaragoza, él estuvo jugando con otros dos temporadas, pero es un claro ejemplo del problema que tienen los presos una vez que terminan sus condenas para reinsertarse por el tema laboral. Nosotros estamos intentando que una vez que salen intentar ayudarles, pero es muy, muy complicado y es donde tenemos que poner un poquito más el esfuerzo todavía.
Claro, pero en el caso de Walid, Adolfo, se ha conseguido bastante bien.
Sí, él consiguió un trabajo allí en su pueblo, en un pueblo ahí en el norte de Huesca, y una vez que consigues cumplir la condena y consigues una estabilidad laboral, todo lo demás es mucho más fácil.
Todo lo demás es mucho más fácil, claro.
Gracias a su esfuerzo lo ha conseguido.
Oye, Walid, cuando te invitaron al torneo de nuevo, por ejemplo, el verano pasado, que tú ya habías salido de la cárcel y pudiste volver al rugby y a reencontrarte con tus compañeros, ¿cómo te fue? ¿Qué significó para ti?
Pues mucho, mucho, porque a mí realmente que el rugby a mí, no te puedes imaginar, para mí me ayudó mucho a la hora de reinsertarme, porque tú piensas que estás ahí muchos años encerrado, lejos de la gente, la sociedad, pues el trabajo, jefes. Y la verdad que Adolfo estuvo ahí, a mí me ayudó mucho. Y el reencuentro pues con mis compañeros, pues la verdad que muy bien. Pues te da un poco de lástima porque sabes que siguen ahí y tal, pero te alegras por otro lado.
Hay que mirar el horizonte. ¿Es cierto, Adolfo, que también hay mujeres?
Sí, este año hemos comenzado, ya digo, nosotros hemos desde 2018, aunque la actividad era abierta a mujeres, solo participaban hombres. Ahora tenemos un grupo más o menos unos 40, y de chicas tenemos un grupito de 8 o 10. Es verdad que aquí en la cárcel de Zuera solo hay un módulo de mujeres, con lo cual el número es menor, y además hay muchas mujeres que están un poco de paso o pendientes de juicio, y el grupo es un poco más complicado, pero sí, estamos haciendo. Incluso el primer partido que jugamos de liga, lo que hicimos fue al principio hacer un entrenamiento mixto con el equipo femenino del Fénix, de nuestro club, y la verdad que estuvo muy bien, porque la verdad es que lo agradecieron mucho. Y nada, es un primer pasito, a ver si el año que viene podemos conseguir sacar un equipo estable también femenino.
Gracias a los dos, de verdad. Es una belleza increíble ver cómo una persona puede salir adelante ayudada por el deporte, cómo otra le puede tender una mano y cómo el resultado puede ser tan absolutamente inspirador. Walid Nachat, enhorabuena, adelante, porque realmente eres un ejemplo social ahora. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Y Adolfo Escolá, entrenador del equipo, adelante siempre.
Muchas gracias, gracias por el apoyo.
Adiós. Hay que ver lo que sufre la gente cuando de forma alarmante se ve impelida a abrir la nevera y meterse entre pecho y espalda lo primero que encuentra que le apetece. que claro, nunca suele ser unas judías verdes. O cuando en mitad de la noche se van a comer al armario de los dulces o los bollos, o cada vez que tienen un disgusto entran en una pastelería. Esto se llama alimentación emocional y es un desequilibrio que va muchísimo más allá de una cuestión dietética. Vamos a preguntárselo a Marían Rojas, que acaba de llegar al diván. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina.
Pues qué gusto.
Es un tema maravilloso hoy. Digo maravilloso porque nos ha pasado que probablemente a todos a lo largo de la vida. Yo creo que es de esos temas que hoy tratamos en COPE, en nuestra mañana, que todos hemos pasado por ello, que es no comer por hambre, sino comer por emoción, por una emoción. O sea, no es un hambre real, es un hambre emocional.
Ansiosa.
Es decir, sí, comes por estrés, comes por aburrimiento, comes por tristeza, comes por ansiedad. Usas, por ejemplo, la comida como recompensa o como consuelo. Ahora entenderemos por qué. Luego, siempre en la alimentación está emocional, hay culpa porque has comido demasiado, porque te has atiborrado, porque sabes perfectamente que no era lo que tenías que comer en este momento y entonces aparece la culpa y eso a veces puede llegar a generar trastornos de la alimentación, es decir, activar incluso problemas ya más serios de alimentación.
¿Sabes qué pasa? Luego, antes de pasar más adelante, quería incluso preguntarte, porque yo recuerdo haberlo hablado con mi psicóloga hace muchos años y decirme ella que era una manía que no generaba apaciguamiento, y yo sostenía que sí, que incluso yo dormía mejor cuando comía azúcar. Después he leído, no sé si tú estarás al cabo de esos estudios, que en efecto hay una relación entre la ingesta de determinadas sustancias y la calma.
Bueno, a ver, hay un, aquí te lo resumo con esa frase que hemos repetido tanto del último libro, que es que el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. Es decir, nuestro cerebro tiene memoria y nuestro cerebro sabe lo que le calma. Entonces, a uno le calma navegar por TikTok dos horas, a otro le calma hacer deporte, a otro le calma ponerse a leer un libro. Es decir, cada uno va adquiriendo hábitos según lo que le va calmando o dando placer, o dando esa especie de excitación, ¿no? Y con eso vamos repitiendo. Entonces, a veces pasa que dices, mira, es que yo cada vez que me siento triste, lo que me calma es el dulce. Yo estoy aburrido y lo que me calma, o sea, lo que me quita esa especie de sensación molesta de aburrimiento, es abrir una bolsa de patatas. A veces es salado, a veces es dulce. Los alimentos hoy en día, yo que ahora me estoy leyendo el último libro de Johan Hari, el que habla de todas las... que lo recomiendo, porque es muy interesante.
¿Cómo se llama? ¿Lo recuerdas?
¿Cómo se llama? Es, ahora te lo digo, pero es el libro que él ha investigado todo el tema del Ozempic y todo lo que se está pinchando todo el mundo en el mundo, porque está todo el mundo con esto. Y claro, ¿qué está sucediendo? Pues que está habiendo un cambio en los patrones alimenticios porque la gente le quita el hambre. O sea, lo que hace esto es ralentizar el tránsito intestinal, modificando una serie de sustancias dentro del páncreas, pero la consecuencia es que no tienes hambre. Es decir, te sientes saciado, que yo creo que es el gran tema, porque cuando uno tiene hambre emocional, nada te sacia. O sea, te comes 20 patatas, 20 galletas. Estoy pensando en una paciente que vi ayer, que llega a casa estresadísima y lo primero que dice es, necesito comerme galletas. Y entonces, antes incluso de que haya tomado la decisión de tomar galletas, ya lleva 5. Entonces, ahí luego hay un momento de culpa, pero que no lo puede controlar. Su cerebro ya tiene asociado ese momento de estrés con el tema de liberación rápida de dopamina, porque eso tiene que ver con la dopamina. Entonces, claro, como nos calma, muchas veces calma, muchas veces da placer, nos vamos acostumbrando a ello. El libro se llama Adelgazar a cualquier precio, de Johan Hari, que ahora ya me ha venido a la cabeza.
Sí.
Entonces, comes por emociones, no comes por hambre real. Y todo esto, lógicamente, está relacionado con tu sistema de recompensa del cerebro, que ya conocemos esa famosa dopamina, y con el estrés. ¿Por qué con el estrés? Porque al final, cuando estamos estresados y se libera ese famoso cortisol, tienes más apetito. Hay gente que le pasa que en momentos puntuales se le cierra todo el hambre y el estómago y no quiere comer, pero hay muchas personas que cuando entra la ansiedad es que es el hambre, es que engordas por estrés.
Luego pasa, o sea, lo que habría que combatir más que el hábito alimenticio sería el estrés.
Bueno, es que hay veces que es por estrés, pero hay veces que es por aburrimiento. Y hay gente que es que no tiene... Lo hablaba con una paciente
el otro día. El estrés dice, pues el aburrimiento. Me refiero a la causa.
la causa. Todos hemos visto la película de Bridget Jones, cómo se toma helado sin parar para intentar saciar, que eso es por la liberación de dopamina. Y claro, ciertos alimentos liberan dopamina. Suele ser sal, azúcar, almidón, todo eso que lo que va es a nuestro estado más primitivo del ser humano, donde buscamos la sal y el azúcar para la supervivencia. Y luego también, Cristina, hay un tema de hábitos aprendidos, porque desde pequeños tú te portas bien y te dan un caramelo o una galleta. O sea, se celebra con dulce, se celebra, si me porto bien me das un dulce, ¿no? Entonces, el cerebro recuerda esa recompensa y cuando tú crees que te lo mereces, pues me merezco y me tomo esto. Y luego, ¿qué pasa? Que dejas de escuchar a tu cuerpo. Es decir, hay una total desconexión con el hambre real, que luego por eso esa sensación de malestar porque te has atiborrado de comida. Y para ello yo creo que hay que gestionar esta alimentación emocional por la que todos hemos pasado en algún momento de la vida, estresados, tristes, angustiados o solos.
Porque pues vamos a aprovechar también el tramo final de nuestro espacio justo para intentar afrontarlo. ¿Qué hacemos, Marian Rojas?
Pues yo creo que lo primero es que antes de comer hay que preguntarse, ¿yo ahora mismo tengo hambre? O sea, ¿un hambre real? ¿O lo que me pasa es que estoy aburrido, ansioso y no sé qué hacer y mi cerebro quiere calmar esta emoción que no soy capaz de gestionar? Esto es lo primero. Lo segundo es regular el estrés. Yo hay gente que le digo, cuando llegues a casa, haz una técnica de respiración consciente, un momento de freno para saber en qué punto estás. Llego a casa y abro la nevera y me como lo que sea, ¿no? La caja de galletas, de chocolatinas, de caramelos, lo que tengas. Ese punto en el que no eres ni consciente en qué punto estás, pero cuando quieres ser consciente ya te encuentras mal de todo lo que te has comido. Sustituir el impulso de comer por otra cosa. Es decir, si el hambre es emocional, hacer otra actividad placentera. Dar un paseo, el que pueda escuchar música, bailar, tocar un instrumento, hacer deporte, llamar a alguien. Es decir, ya que lo que me pasa es emocional, intentemos sustituirlo. Lo que pasa es que es mucho más rápido.
Es mucho más rápido, eso es un problema. Que queremos el aquí y ahora.
Y luego está lo que hoy en día se llama la alimentación consciente, el mindful eating, que es una cosa que se ha puesto muy de moda, que es, pues por ejemplo, intentar comer sin distracciones, masticar lentamente. Cuanto más rápido masticas o menos consistente es lo que comes, menos te sacias. De hecho, los estudios dicen que llegas a comer un 35% más, porque no te has saciado. Es decir, cuando comes las cosas y las vas comiendo lentamente, siendo consciente, yo estoy lo intento con mis hijos, lógicamente que con poco éxito, pero lo intento. Si una persona nota que tiene este hambre emocional, que diga, cuando yo coma o desayuno, come o cene, voy a intentar hacerlo de forma mucho más lenta y mucho más consciente, porque te llenas más, te sacias más.
Luego, sí, yo diría incluso como adornar el momento de la comida, quiero decir, cuidar el sentarse a la mesa, el dejar un espacio para poderlo hacer, no estar comiendo mientras haces otras cosas.
Bueno, claro, es que a veces tenemos el móvil y entonces estás con la distracción, no te enteras, te has atiborrado de algo y al cabo de 10 minutos o de 15, ten en cuenta que cuando te has saciado por hambre emocional, saciado entre comillas, que es te has atiborrado y de repente dices, ya está, me he llenado, no quiero más, al cabo de media hora, por los picos de insulina y por las bajadas de dopamina, vuelves a tener hambre. Y es muy significativo porque dices, yo no debería tener hambre ahora que he comido hace media hora. No debería tener hambre. Eso significa que no has comido bien, que los picos de azúcar. Ahora hay muchísimos. De hecho, en el capítulo del último libro de Recupera tu Mente, le dediqué un capítulo al azúcar por el tema de la dopamina y me leí mucho. Leí tanto que, claro, te das cuenta que es que comemos fatal. A veces no nos damos cuenta de los hábitos tan malos que tenemos insertados en nuestra vida y cómo vamos parando emociones con comida que lo único que hace es desregular, no solo a nivel emocional, sino a nivel de grasa, a nivel de azúcar, y luego todo eso tiene su vínculo con la salud. Al final la obesidad y los problemas relacionados con la mala alimentación pues son causa de muchas enfermedades, incluso muertes en pleno siglo XXI.
Pero vamos, yo subrayaría que más que la obesidad es la pena perenne y la culpa que arrastras. O sea, es que es un problema psiquiátrico al final, ¿no? Del ánimo. Bueno,
es un problema emocional, efectivamente.
Voy a dejaros aquí una nota sobre los libros que podéis seguir consultando. Por ejemplo, efectivamente, Recupera tu mente, Reconquista tu vida, que es el último bestseller de Marian Rojas y que sobre este asunto que hemos tratado abunda convenientemente. Marian, muy feliz semana.
Igualmente, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Adiós, amiga.
Gracias.
Hola, 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 hola.
Laura Rubio, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Ay, me encantan esas mangas renacentistas que llevas.
Fíjate, no lo había pensado yo lo del renacentismo, pero oye, me lo voy a apuntar. Oye, que estamos ahí en redes para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros si quieren opinar de algún asunto del programa o nos quieren mandar sus audios, que estamos en las redes sociales. Estamos en el teléfono de WhatsApp, en el 666-55-40-00, en Twitter, lo que es ahora X, también en @fin de semana cope, en facebook.com/fin de semana, en fin, que pueden hablar con nosotros todo lo que quieran.
Efectivamente, que andamos por todos los canales simultáneamente. No os mováis de ahí, porque ciertamente ha generado alarma el caso del asesinato por parte de dos menores de una educadora de un piso tutelado de Badajoz. La cosa se ha complicado ahora que además ha salido el padre diciendo que llevaba mucho tiempo intentando hacer frente a la situación, que no ha sido auxiliado por los tribunales porque había denunciado a la madre, que al parecer, bueno, según dice él, tiene que ver con la condición de uno de los chavales, que es su hijo. En fin, es un debate además impropio, inadecuado y molesto cuando se mezcla con el debate de migración, porque nada tiene que ver. Hay muchísimos chavales que salen adelante gracias a estos pisos y gracias a la tutela del Estado, y ciertamente los psicópatas infantiles no son privativos de las residencias de menores. Pero vamos a tratar el asunto a fondo con Nacho Abad y José Miguel Gaona.